o como ya dicen en la calle, la versión Temu del toque.
El Banco Central de Cuba ha trabajado en la creación de condiciones para iniciar transformaciones en el mercado cambiario de divisas bajo principios de gradualidad y temporalidad.
Bueno, el guión es conocido, el mismo libreto que usaron con las mulas y con tantos otros temas sensibles. Durante años permitieron que el toque se leyera en Cuba, un privilegio reservado a muy pocos medios independientes. Estudiaron su impacto, midieron la tasa real del mercado y cuando ya no pudieron ocultar la realidad, vino el ataque. Primero, agentes de la CIA, instrumentos del imperio. Después, un ataque cibernético y un bloqueo. Y finalmente, el anuncio oficial. El Banco Central va a asumir la tasa de cambio que, oh sorpresa, difiere solo por unos pocos pesos de la que publica el toque. Los cubanos no tardaron en reaccionar.
Nada, señores, que no cunde el pánico. Me ven así con esta pinta porque yo pensaba que después de tanto anuncio, de tanta cosa, de aviso especial, yo dije, no, ahora con los $5 que yo tengo guardado, que es lo único que me queda, yo voy a poder ir hasta un hotel en Varadero porque pensaba que ya más nunca iba a poder ir. Pero no, señores, el anuncio va más allá y a partir de mañana vamos a amanecer, según ellos, con 3 tasas de cambio. Nada, señores, que ahora vamos a tener un toque, pero un toque revolucionario, porque que nadie toque nada, yo solo puedo tocar.
Que nadie toque nada, yo solo puedo tocar. Y esto hay que decirlo, porque el régimen, y hay que decirlo sin rodeos, es una máquina perfectamente aceitada para producir fracasos.
Informar a nuestro pueblo sobre el inicio de la tarea de ordenamiento, nombre que será dado al proceso de unificación monetaria y cambiaria y al resto de las necesarias transformaciones que lo acompañen.
¿Por qué creer que este nuevo invento les va a funcionar? Si es el mismo poder que pasó más de 15 años prometiendo la unificación monetaria y cambiaria.
Fíjate, el sexto congreso del partido, el lineamiento 55, dijo que se avanzará hacia la unificación monetaria y cambiaria. Y el séptimo congreso del partido, el mandato que dio en su lineamiento 40, es concluir el proceso de unificación monetaria y cambiaria. Son dos momentos totalmente diferentes. Bueno, y cuando tú sumas los dos periodos, llevamos casi 10 años.
Uh-huh. 2011 ahora. Y esto te lo dicen sin ruborizarse, ¿eh? Y todo esto después de despenalizar el dólar. El mismo dólar por el que muchísimos cubanos fueron encarcelados y luego de prohibir el depósito en cuentas bancarias, asegurando que les sobraban dólares. Y por supuesto, ¿a quién culpaban? A Estados Unidos. Dice, se suspende temporalmente la aceptación de depósitos bancarios en efectivo de dólares de los Estados Unidos. Ante los obstáculos que impone el bloqueo económico de los Estados Unidos para que el sistema bancario nacional pueda depositar en el exterior el efectivo en dólares estadounidenses que se recauda en el país, se ha adoptado la decisión de detener temporalmente la aceptación de los billetes de esa moneda en el sistema bancario y financiero cubano. La cara para sentarse. Después, sin embargo, sin que cambiara del embargo un ápice, vuelven a aceptar los codiciados dólares.
Ha sido publicada la resolución 63 de 2023 del Banco Central de Cuba de fecha 6 de abril de 2023 que deroga la resolución 176 de junio de 2021 que prohibía la aceptación del dólar estadounidense en efectivo por parte de los bancos e instituciones financieras no bancarias para su bancarización.
Señores, ¿existe algún lugar en el mundo, un país que pague en una moneda y te cobre en la otra y que además no venda la moneda con la que comercia y que para colmo esa sea la moneda de su amigo declarado? La humillación que el régimen inflige una vez más al pueblo cubano queda hoy reflejada en las redes sociales. Un médico de Ciego de Ávila lo resumió así en un comentario publicado en los medios oficiales. Ellos crearon la inflación y la siguen alimentando con la tasa igual que la del toque. Critican esa página, pero repiten el mismo formato. Y lo más triste de todo es que seguimos con los mismos salarios míseros. Un profesor de la Universidad de Santa Clara fue aún más claro. Cuando el gobierno critica una tasa de cambio, la llama especuladora y enemiga del pueblo, y días después anuncia precios similares, demuestra que nunca le importó el cubano. Solo les importa recaudar más dinero y convertirse ellos en los ladrones de sombrero blanco. Soy Mero Pentón. Bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Bueno, y para hablar de esta nueva tasa de cambio flotante anunciada por el régimen y también del ataque al el toque, nos acompaña uno de los periodistas más reconocidos ahora mismo en Cuba, José Hassan Nieves, director del Toque, esta publicación que es de referencia cuando se quiere hablar de la economía cubana y también del mercado informal. José Hassan, ¿cómo estás? Bienvenido.
Agradecido de la oportunidad de hablar contigo, Mario, y de esas generosas palabras que me dedicas.
Siempre un placer recibirlos por aquí. Lo primero, el Banco Central anuncia una tasa flotante, sorpresa, es prácticamente la misma tasa del toque. Esto después de un ataque terrible contra la plataforma de ustedes, que ya quedó completamente prohibida. Antes se podía acceder desde Cuba, ahora está bloqueada. Pero además, un ataque cibernético en contra de ustedes. ¿Cómo interpretas que el Estado critique al toque y a la misma vez lo imite?
Porque ese siempre fue el objetivo inicial de su campaña. El objetivo de hacer tanto énfasis en nosotros era sencillamente deteriorar la principal referencia que hay en el mercado para contrastar los resultados de su política. Lo que querían era desplazar toda la credibilidad que el pueblo cubano ha puesto en el toque en los últimos años, controlar de alguna manera con todo el ruido que han hecho en redes sociales, con sus tropas de ciberclarias, publicaciones falsas, generar duda y zozobra entre la gente para que el precio del dólar, acuérdense, esto empezó cuando casi se aproximaba a los 500 pesos y ellos lograron de alguna manera con toda la campaña que hicieron que bajara el precio y se estabilizara en torno a los 440 pesos por un dólar en el mercado informal y entran ahora con su tasa flotante, que 410, que es la tasa que da el Banco Central, no es la tasa de los bancos comerciales. La tasa de los bancos comerciales, Banco Metropolitano, Banco Popular, Banco de Crédito y Comercio, está mucho más cerca de la nuestra. Está en 418, 420 pesos por un dólar, con lo cual sencillamente están reconociendo que la información que dábamos nosotros es la información más fiable sobre el valor del dólar en estos momentos en Cuba.
José Hassan, el ataque que recibió la página del toque, tengo entendido que eso es un ataque carísimo, que es un ataque que además hay que estar bien preparado para hacer ese tipo de ataques.
El costo puede variar, pero indudablemente emplearon recursos. Nosotros estamos todavía documentando el ataque, desde dónde provino, qué tipo de redes se usaron. Haremos públicos los resultados de esa investigación. También apelaremos a organizaciones que son especialistas en hacer análisis forenses de este tipo de ataques. Pero es claramente un ataque donde rentan redes de bots. Son millones de bots al mismo tiempo tratando de acceder a tu página web. Eso se llama un ataque de denegación de servicio. Y lo estuvieron haciendo durante todo el día de ayer. Pero era un ataque combinado donde hacían eso, hicieron eso al principio del día. Nos tumbaron la página porque los servidores se recargan y no logran procesar ese volumen de solicitudes al mismo tiempo. Y después que hicieron eso, bloquearon el sitio, el DNS, es decir, el toque.com, el nombre que uno pone en el navegador de tu teléfono o de tu computadora, para que la gente en Cuba inmediatamente activó los VPN, porque hay mucha práctica de usar VPN para hacerle bypass a la basura, pero aún activando los VPN, durante unas horas nuestro sitio ayer no fue accesible por cuenta del ataque de denegación de servicio. Ya controlamos ese ataque, ya no nos está afectando, ha regresado la página a su funcionamiento y además ya estamos implementando las medidas de mitigación de nuestra parte. Ya, por ejemplo, puedo confirmar que nuestra aplicación móvil está visible en Cuba otra vez. Ayer lograron bloquearla, pero ya hoy está visible en Cuba y así poco a poco iremos haciendo con otros servicios que teníamos porque realmente llevábamos tiempo preparándonos para este escenario.
José Hassan, el gobierno dice que la tasa flotante va a ayudar a eliminar el mercado informal y traer dólares al sistema bancario. ¿Cómo lo ves y crees que esta tasa flotante pueda bajar el precio del dólar?
Francamente lo dudamos. Ya hay algunos indicios en las propias normas que nos dicen de cómo va a ser la implementación de este mercado. Puede ser que sea más confiable para algunos actores, especialmente del sector empresarial, que ahora en estos momentos tienen dólares congelados en cuentas hace mucho tiempo y no habían hecho nada con eso porque no podían, no querían venderlos a las tasas no competitivas. Yo creo que inicialmente puede que ellos capten algo de dólares, pero hay dos señales que me parecen muy importantes tener en cuenta que vaticinan qué es lo que va a pasar con esta tasa del mercado informal, sobre todo que para que se imponga esta tasa del mercado formal flotante, tiene que haber una garantía suficiente de oferta de dólares para satisfacer la demanda a los precios que pone el banco y que no regrese toda esa demanda al mercado informal que tenga precios más competitivos. ¿Cuáles son estas dos señales? La primera es que se mantiene el límite de $100 que van a poder comprar las personas naturales cada vez que vayan a una de estas instituciones bancarias. Eso es exactamente lo que pasa ahora mismo. Para comprar dólares hay que hacer una cola, hay que ponerse en una cola que te puede llegar el turno a 2 años, 3 años. Quizás ahora baja el número y la velocidad en que estas colas ocurren, pero el hecho concreto y real es que muy difícilmente alguien va a poder comprar más de $100 en un día. Esas son las personas naturales. Pongamos que una persona necesita $1,000, $2,000 para un viaje al extranjero, para algún trámite, y sencillamente tendría que esperar a 20 veces, 10 veces, 20 veces ir al banco para sacar el dinero que necesita en ese caso. Segundo, a las MIPYMES que le van a permitir comprar y concurrir a este mercado formal flotante, solamente le van a vender el 50%, el equivalente al 50% del promedio que tengan de saldo de operaciones en sus cuentas fiscales. Eso significa que no van a poder satisfacer la demanda ni de las personas naturales ni de las MIPYMES en el tiempo y con la urgencia o la velocidad que estos actores requieren. Bien, ¿dónde se va a satisfacer esa demanda? En el mercado informal. ¿Y qué va a pasar con el mercado informal? Que le va a sumar una prima al precio, porque el mercado informal es un mercado ilegal y ahora además claramente perseguido. Hay causas legales abiertas contra personas que operan en el mercado informal. Por tanto, la gente que tenga dinero en ese mercado va a cobrar más por su dinero, por el riesgo que tiene. Y esto evidentemente nos lleva al escenario que sabíamos que se iba a plantear cuando hicieran este intento de tasa formal flotante, que es un escenario de convivencia entre la tasa formal y una tasa informal del mercado, y ver durante cuánto tiempo esa convivencia ocurre y esas tensiones entre el precio en el mercado informal y la tasa del mercado formal, cuánto tiempo se mantiene. El gobierno podría llevarlo a su terreno si logra satisfacer la demanda que lógicamente va a tener, porque la gente no quiere estar haciendo trámites que son peligrosos, que son ilegales, que se exponen a estafas. Por supuesto que les gustaría hacer los trámites en espacios más formales, más seguros, pero el problema es que haya suficiente disponibilidad de divisas para satisfacer la demanda que van a experimentar esas instituciones.
Tremendo. Que nadie toque nada, yo solo puedo tocar, dicen los militares. Gracias, José Hassan Nieves. Qué bueno que ya pudieron solucionar el tema del ataque a la página. Por supuesto, aquí en Martín Noticias continuaremos muy pendientes de todo esto y te tendremos de vuelta.
Muchísimas gracias a ustedes siempre por la oportunidad.
Quédese con nosotros, amigos, porque durísimo fue el golpe al régimen cubano, que ha visto disminuir abruptamente la cantidad de petróleo que llega desde México. Todo eso se lo contamos a la vuelta de la pausa.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Bueno, y México ha reducido drásticamente el envío de petróleo a Cuba. Esto después de la presión muy firme que han mantenido los congresistas de origen cubano, tanto Mario Díaz-Balart como María Elvira Salazar y Carlos Jiménez. Nos acompaña para hablar de este tema Verónica Ayala, una experta de primer nivel, periodista de investigación especializada en temas de corrupción, de comercio exterior y en política energética, autora de una investigación que hoy revela que México, el México de Claudia Sheinbaum, ha disminuido esta cantidad de petróleo que enviaba a Cuba. Yo quiero, antes de pasar con nuestra invitada, que escuchen las palabras de María Elvira Salazar, la congresista, ayer justamente en el Congreso.
And the perfect example is Cuba. In the last 4 months, Mexico has sent to the Castro tyranny 55 oil tankers worth more than $3 billion for free. And what reason? I don't understand. It only helps the tyranny to continue subjugating the Cuban people.
Bueno, Verónica, tú eres la autora de esta investigación que demostró cómo el México de Claudia Sheinbaum enviaba tanto petróleo, tantos miles de millones de dólares al régimen cubano. Hoy esa cantidad ha disminuido sustancialmente. Bienvenida, Martín Noticias.
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Así es, pues ustedes mismos nos habían ayudado a difundir esta información sobre los envíos millonarios de petróleo a Cuba. Lo que habíamos consignado anteriormente es que estos envíos que arrancaron en el periodo del expresidente Andrés Manuel López Obrador no solo habían continuado en la actual administración que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, sino que se habían incrementado, se habían disparado enormemente. Lo último que consignamos es que en el segundo cuatrimestre de este año, entre mayo y agosto de 2025, México había enviado el equivalente combustibles por un valor de más de 3,000 millones de dólares. Esta era una cifra pues escandalosa, altísima. También en pesos mexicanos estamos hablando de alrededor de 60,000 millones de pesos. Entonces no era una cosa menor, y a partir de la difusión que se le estuvo dando a esta información en medios como el que tú encabezas, bueno, pues se generó mucha polémica, particularmente por parte de congresistas republicanos, congresistas cubanoamericanos, que pues estuvieron censurando este apoyo del gobierno mexicano al régimen cubano. ¿Qué es lo que pasó? Seguimos monitoreando estos envíos y encontramos que en los meses siguientes, que vendrían siendo septiembre y octubre, únicamente se realizaron 3 envíos, y estos 3 cargamentos de petróleo crudo y productos derivados, bueno, petróleo crudo y diésel, en este caso particular, de estos 3 cargamentos que salieron del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, el valor no llega ni siquiera a los 70 millones de dólares. Entonces, estamos hablando que hay una caída drástica, Mario, una caída, digamos, contundente, que coincide con cómo fueron arreciando estas críticas, particularmente por parte de congresistas, pero pues hoy vemos que también por parte de la administración del presidente Trump ha ido subiendo el tono, digamos, de la postura del gobierno estadounidense frente a estos apoyos que México sigue brindando a la isla. El día de ayer, en una comparecencia en el Capitolio, una alta funcionaria del Departamento de Estado, pues, censuró estos apoyos a Cuba por parte de Sheinbaum y llamó a que replantearan esta postura. De igual manera, en este mismo evento, en esta audiencia, la congresista Salazar, que ha sido una de las más críticas que ustedes también han consignado, pues se lanzó también duramente sobre estos apoyos, señalando que pues el gobierno mexicano está de alguna manera apoyando y financiando a la tiranía cubana, así lo dice en sus propias palabras, y exigiendo también que se detengan estos apoyos que van, bueno, ella enumera desde luego estos envíos de combustible que habíamos consignado por más de 3,000 millones de dólares, y también desde luego otro tipo de apoyos como es la contratación de médicos cubanos, que ha sido calificada también por congresistas y críticos como un mecanismo de explotación.
Y es muy importante, Verónica, decir de que este petróleo no llega al pueblo cubano. Es decir, a pesar de lo que dice Claudia Sheinbaum, que repite las mismas mentiras que decía anteriormente Andrés Manuel López Obrador, la verdad es que este petróleo, como mismo pasa con el petróleo de Venezuela, es revendido por el régimen cubano, y esos millones de dólares que obtienen de toda esa ayuda y de todas esas ganancias van a sus cuentas de banco en Panamá, en Suiza. El pueblo cubano hoy sigue sufriendo los mismos apagones, la misma falta de alimento, la misma falta de futuro. Y en tu investigación aparece no solo Pemex, también la filial, que por cierto es privada, Gasolinas Bienestar, pero además ustedes recogen de que se están utilizando buques previamente sancionados por la OFAC. Esto puede tener consecuencias directas para México, y de hecho varios de los congresistas con los que he hablado recientemente me han dicho que sí van a atacar directamente a esa línea de flotación.
Así es, incluso ya ha habido peticiones formales, como es la que presentó hace unas semanas el congresista Jiménez en este sentido, pidiéndole a las autoridades estadounidenses que incluso replanteen el tema de la continuación del tratado, de este tratado de libre comercio de entre Estados Unidos, Canadá y México, el T-MEC, en base a esto, porque ellos consideran que estas cuestiones de estos apoyos, además de que no van con los principios, digamos, estadounidenses, pues van en contra, también atentan contra este tratado comercial. Creemos que esto pues puede afectar aún más. Como bien comentabas, no solo estamos hablando de estas grandes cantidades del valor de este combustible que se ha enviado a la isla, repito, desde el sexenio de López Obrador, ahora más fuerte con Claudia Sheinbaum, ya estamos hablando de más de 4,000 millones de dólares en combustibles los que se han enviado en los últimos años. Y como bien señalas, como parte de estas operaciones, nosotros en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad consignamos que emplearon una embarcación, particularmente el buque petrolero Sandino, que había sido sancionado ya por las autoridades estadounidenses y que fue incluido en la lista negra de la OFAC. No es una cosa menor, Mario, es algo grave. Yo creo que también eso tiene que ver en que hayan subido de tono las críticas y los cuestionamientos por parte tanto de congresistas como de autoridades de la administración de Trump. Y pues habrá que ver hasta dónde llega esto, porque, repito, el día de ayer ya esta alta funcionaria del Departamento de Estado pues hace un llamado muy tajante a que frenen ya, a que terminen con estos apoyos, y pudiera ser algo que incida, que afecte esta renegociación del T-MEC, Mario.
Definitivamente. De hecho, te comentaba, he estado hablando con varios congresistas cubanoamericanos, tanto con Carlos Jiménez, no es secreto, como con María Elvira Salazar, también con Mario Díaz-Balart, que ayer tuve una entrevista con él, y hablamos claramente de estos temas y me dijeron que su intención directa es presionar, porque la política del presidente Trump, y esto es evidente, ahí están incautando buques en el Mar Caribe para que no sigan saqueando la riqueza de Venezuela y que el régimen cubano no lo haga. Entonces, ¿cómo es posible de que México le brinde el salvavidas económico al régimen cubano en contra de los intereses de los Estados Unidos, en contra de la política de toda la administración? Esto va en serio.
Claro, yo creo que, como bien señalas, yo creo que aparte en este contexto, precisamente con el tema de Venezuela, pues es una apuesta muy arriesgada por parte del gobierno mexicano seguir con estos apoyos, con estos envíos de combustible subsidiado a Cuba. Y yo creo que lo más grave es lo que tú señalas, Mario, porque el argumento aquí de las autoridades mexicanas, particularmente de la presidenta Claudia Sheinbaum, es justificar esto como ayuda humanitaria y para decir que van a seguir haciendo, que van a seguir enviando tanto el combustible como otros apoyos. Sin embargo, como tú comentas, pues esto no se ve el beneficio de todos estos envíos millonarios de petróleo a la isla. Y yo creo que eso es lo más grave, que no hay claridad sobre qué pasa con todo este petróleo que se ha estado enviando pues desde el 2023 hasta la fecha, que si bien consignamos en esta última publicación que cayó drásticamente, ahí siguen como quiera los envíos, al menos hasta el mes de octubre, que es el que se tiene registrado en estas plataformas de comercio exterior, porque de nueva cuenta, Mario, esto no es información que las autoridades publiquen, que las autoridades den a conocer a la ciudadanía en general, sino que hemos estado consiguiéndolas a través de estas herramientas de comercio exterior y de herramientas de rastreo satelital también, como en la que encontramos que se había utilizado este buque sancionado por la OFAC.
Muchísimas gracias, Verónica Ayala. Gracias a Mexicanos contra la Corrupción por estas investigaciones. Aquí en Martín Noticias siempre van a tener un espacio para que el pueblo cubano y también el pueblo de América Latina sepa lo que sucede con estos gobiernos y estas alianzas. Gracias, Mel.
Al contrario, gracias por el espacio y por darle difusión a estos temas. Seguimos en contacto.
Bueno, queridos amigos, aquí en Martí Noticias seguiremos, por supuesto, siguiendo todo lo que está pasando en Cuba con el tema de la tasa de cambio, también con los cambios recientes en la nomenclatura y, por supuesto, también acerca de la corrupción. Soy Mario Pentón, nos vemos mañana. Que tengan excelente tarde.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha visto una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, por llamada de mi nuera, me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas, abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
¿Qué con estas palabras me han dicho? Ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wine. Lo conocen así como el Maceo de Wine. Y si él es el Maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguna me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos voz. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 del día. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 del día. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes. La bomba que muchos esperaban que soltara Donald Trump terminó explotando, pero en La Habana. El régimen cubano anunció lo que intenta vender como una reforma, una tasa de cambio flotante para las divisas, o como ya dicen en la calle, la versión Temu del toque.
El Banco Central de Cuba ha trabajado en la creación de condiciones para iniciar transformaciones en el mercado cambiario de divisas bajo principios de gradualidad y temporalidad.
Bueno, el guión es conocido, el mismo libreto que usaron con las mulas y con tantos otros temas sensibles. Durante años permitieron que el toque se leyera en Cuba, un privilegio reservado a muy pocos medios independientes. Estudiaron su impacto, midieron la tasa real del mercado y cuando ya no pudieron ocultar la realidad, vino el ataque. Primero, agentes de la CIA, instrumentos del imperio. Después, un ataque cibernético y un bloqueo. Y finalmente, el anuncio oficial. El Banco Central va a asumir la tasa de cambio que, oh sorpresa, difiere solo por unos pocos pesos de la que publica el toque. Los cubanos no tardaron en reaccionar.
Nada, señores, que no cunde el pánico. Me ven así con esta pinta porque yo pensaba que después de tanto anuncio, de tanta cosa, de aviso especial, yo dije, no, ahora con los $5 que yo tengo guardado ahí, que es lo único que me queda, yo voy a poder ir hasta un hotel en Varadero, porque yo pensaba que ya más nunca iba a poder ir. Pero no, señores, el anuncio va más allá y a partir de mañana vamos a amanecer, según ellos, con 3 tasas de cambio. Nada, señores, que ahora vamos a tener un toque, pero un toque revolucionario, porque nadie toque nada, yo solo puedo tocar.
Que nadie toque nada, yo solo puedo tocar. Y esto hay que decirlo, porque el régimen, y hay que decirlo sin rodeos, es una máquina perfectamente aceitada para producir fracasos.
Informar a nuestro pueblo sobre el inicio de la tarea ordenamiento, nombre que será dado al proceso de unificación monetaria y cambiaria y al resto de las necesarias transformaciones que lo acompañen.
¿Por qué creer que este nuevo invento les va a funcionar? Si es el mismo poder que pasó más de 15 años prometiendo la unificación monetaria y cambiaria.
Fíjate, el 6º Congreso del Partido, el lineamiento 55, dijo que se avanzará hacia la unificación monetaria y cambiaria. Y el 7º Congreso del Partido, el mandato que dio en su lineamiento 40, es concluir el proceso de unificación monetaria y cambiaria. Son dos momentos totalmente diferentes. Bueno, y cuando tú sumas los dos periodos, llevamos casi 10 años.
Esto te lo dicen sin ruborizarse, ¿eh? Y todo esto después de despenalizar el dólar, el mismo dólar por el que muchísimos cubanos fueron encarcelados y luego de prohibir el depósito en cuentas bancarias, asegurando que les sobran dólares. Y por supuesto, ¿a quién culpaban? A Estados Unidos.
Dice, se suspende temporalmente la aceptación de depósitos bancarios en efectivo de dólares de los Estados Unidos. Ante los obstáculos que impone el bloqueo económico de los Estados Unidos para que el sistema bancario nacional pueda depositar en el exterior el efectivo en dólares estadounidenses que se recauda en el país, se ha adoptado la decisión de detener temporalmente la aceptación de los billetes de esa moneda en el sistema bancario y financiero cubano.
La cara para sentarse. Después, sin embargo, sin que cambiara del embargo un ápice, vuelven a aceptar los codiciados dólares.
Ha sido publicada Resolución 63 de 2023 del Banco Central de Cuba de fecha 6 de abril de 2023 que deroga la Resolución 176 de junio de 2021 que prohibía la aceptación del dólar estadounidense en efectivo por parte de los bancos e instituciones financieras no bancarias para su bancarización.
Señores, ¿existe algún lugar en el mundo, un país que pague en una moneda y te cobre en la otra y que además no venda la moneda con la que comercia? Y que para colmo esa sea la moneda de su enemigo declarado. La humillación que el régimen inflige una vez más al pueblo cubano queda hoy reflejada en las redes sociales. Un médico de Ciego Dila lo resumió así en un comentario publicado en los medios oficiales. Ellos crearon la inflación y la siguen alimentando con la tasa igual que la del toque. Critican esa página, pero repiten el mismo formato. Y lo más triste de todo es que seguimos con los mismos salarios míseros. Un profesor de la Universidad de Santa Clara fue aún más claro. Cuando el gobierno critica una tasa de cambio, la llama especuladora y enemiga del pueblo, y días después anuncia precios similares, demuestra que nunca le importó el cubano. Solo les importa recaudar más dinero y convertirse ellos en los ladrones de sombrero blanco. Soy Mero Pentón. Bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Bueno, y para hablar de esta nueva tasa de cambio flotante anunciada por el régimen y también del ataque al el toque, nos acompaña uno de los periodistas más reconocidos ahora mismo en Cuba, José Hassan Nieves, director del Toque, esta publicación que es de referencia cuando se quiere hablar de la economía cubana y también del mercado informal. José Hassan, ¿cómo estás? Bienvenido.
Agradecido de la oportunidad de hablar contigo, Mario, y de esas generosas palabras que me dedicas.
Siempre un placer recibirlos por aquí. Lo primero, el Banco Central anuncia una tasa flotante, sorpresa, es prácticamente la misma tasa del toque. Esto después de un ataque terrible contra la plataforma de ustedes, que ya quedó completamente prohibida. Antes se podía acceder desde Cuba, ahora está bloqueada. Pero además, un ataque cibernético en contra de ustedes. ¿Cómo interpretas que el Estado critique al toque y a la misma vez lo imite?
Porque ese siempre fue el objetivo inicial de su campaña. El objetivo de hacer tanto énfasis en nosotros era sencillamente deteriorar la principal referencia que hay en el mercado para contrastar los resultados de su política. Lo que querían era desplazar toda la credibilidad que el pueblo cubano ha puesto en el toque en los últimos años, controlar de alguna manera con todo el ruido que han hecho en redes sociales, con sus tropas de ciberclarias, publicaciones falsas, generar duda y zozobra entre la gente para que el precio del dólar, acuérdese, esto empezó cuando casi se aproximaba a los 500 pesos y ellos lograron de alguna manera con toda la campaña que hicieron que bajara el precio y se estabilizara en torno a los 440 pesos por un dólar en el mercado informal y entran ahora con su tasa flotante que 410, que es la tasa que da el Banco Central, no es la tasa de los bancos comerciales. La tasa de los bancos comerciales, Banco Metropolitano, Banco Popular, Banco de Crédito y Comercio, está mucho más cerca de la nuestra. Está en 418, 420 pesos por un dólar, con lo cual sencillamente están reconociendo que la información que dábamos nosotros es la información más fiable sobre el valor del dólar en estos momentos en Cuba.
José Hassan, el ataque que recibió la página del Toque, tengo entendido que eso es un ataque carísimo, que es un ataque que además hay que estar bien preparado para hacer ese tipo de ataques.
El costo puede variar, pero indudablemente emplearon recursos. Nosotros estamos todavía documentando el ataque, desde dónde provino, qué tipo de redes se usaron. Haremos públicos los resultados de esa investigación. También apelaremos a organizaciones que son especialistas en hacer análisis forenses de este tipo de ataques. Pero es claramente un ataque donde rentan redes de bots. Son millones de bots al mismo tiempo tratando de acceder a tu página web. Eso se llama un ataque de denegación de servicio. Y lo estuvieron haciendo durante todo el día de ayer. Pero era un ataque combinado donde hacían eso, hicieron eso al principio del día. Nos tumbaron la página porque los servidores se recargan y no logran procesar ese volumen de solicitudes al mismo tiempo. Y después que hicieron eso, bloquearon el sitio, el DNS, es decir, el toque.com, el nombre que uno pone en el navegador de tu teléfono o de tu computadora, para que la gente en Cuba inmediatamente activó los VPN, porque hay mucha práctica de usar VPN para hacerle bypass a la censura, pero aún activando los VPN, durante unas horas nuestro sitio ayer no fue accesible por cuenta del ataque de denegación de servicio. Ya controlamos ese ataque, ya no nos está afectando, ha regresado la página a su funcionamiento y además ya estamos implementando las medidas de mitigación de nuestra parte. Ya, por ejemplo, puedo confirmar que nuestra aplicación móvil está visible en Cuba otra vez Ayer lograron bloquearla, pero ya hoy está visible en Cuba. Y así poco a poco iremos haciendo con otros servicios que teníamos, porque realmente llevábamos tiempo preparándonos para este escenario.
José Hassan, el gobierno dice que la tasa flotante va a ayudar a eliminar el mercado informal y traer dólares al sistema bancario. ¿Cómo lo ves? ¿Y crees que esta tasa flotante pueda bajar el precio del dólar?
Francamente lo dudamos. Ya hay algunos indicios en las propias normas que nos dicen de cómo va a ser la implementación de este mercado. Puede ser que sea más confiable para algunos actores, especialmente del sector empresarial, que ahora en estos momentos tienen dólares congelados en cuentas hace mucho tiempo y no habían hecho nada con eso porque no podían, no querían venderlos a las tasas no competitivas. Yo creo que inicialmente puede que ellos capten algo de dólares, pero hay dos señales que me parecen muy importantes tener en cuenta que vaticinan qué es lo que va a pasar con esta tasa del mercado informal, sobre todo que para que se imponga esta tasa del mercado formal flotante, tiene que haber una garantía suficiente de oferta de dólares para satisfacer la demanda a los precios que pone el banco y que no regrese toda esa demanda al mercado informal que tenga precios más competitivos. ¿Cuáles son estas dos señales? La primera es que se mantiene el límite de $100 que van a poder comprar las personas naturales cada vez que vayan a una de estas instituciones bancarias. Eso es exactamente lo que pasa ahora mismo. Para comprar dólares hay que hacer una cola, hay que ponerse en una cola que te puede llegar el turno a 2 años, 3 años. Quizás ahora baja el número y la velocidad en que estas colas ocurren, pero el hecho concreto y real es que muy difícilmente alguien va a poder comprar más de $100 en un día. Esas son las personas naturales. Pongamos que una persona necesita $1,000, $2,000 para un viaje al extranjero, para algún trámite, y sencillamente tendría que esperar a 20 veces, 10 veces, 20 veces ir al banco para sacar el dinero que necesita en ese caso. Segundo, a las MIPYMES que le van a permitir comprar y concurrir a este mercado formal flotante, solamente le van a vender el 50%, el equivalente al 50% del promedio que tengan de saldo de operaciones en sus cuentas fiscales. Eso significa que no van a poder satisfacer la demanda ni de las personas naturales ni de las MIPYMES en el tiempo y con la urgencia o la velocidad que estos actores requieren. Bien, ¿dónde se va a satisfacer esa demanda? En el mercado informal. ¿Y qué va a pasar en el mercado informal? Que le va a sumar una prima al precio, porque el mercado informal es un mercado ilegal y ahora además claramente perseguido. Hay causas legales abiertas contra personas que operan en el mercado informal. Por tanto, la gente que tenga dinero en ese mercado va a cobrar más por su dinero, por el riesgo que tiene. Y esto evidentemente nos lleva al escenario que sabíamos que se iba a plantear cuando hicieran este intento de tasa formal flotante, que es un escenario de convivencia entre la tasa formal y una tasa informal del mercado, y ver durante cuánto tiempo esa convivencia ocurre y esas tensiones entre el precio en el mercado informal y la tasa del mercado formal, cuánto tiempo se mantiene. El gobierno podría llevarlo a su terreno si logra satisfacer la demanda que lógicamente va a tener, porque la gente no quiere estar haciendo trámites que son peligrosos, que son ilegales, que se exponen a estafas. Por supuesto que les gustaría hacer los trámites en espacios más formales, más seguros, pero el problema es que haya suficiente disponibilidad de divisas para satisfacer la demanda que van a experimentar esas instituciones.
Tremendo. Que nadie toque nada, yo solo puedo tocar, dicen los militares. Gracias, José Hassan Nieves. Qué bueno que ya pudieron solucionar el tema del ataque a la página. Por supuesto, aquí en Martín Noticias continuaremos muy pendientes de todo esto y te tendremos de vuelta.
Muchísimas gracias a ustedes siempre por la oportunidad.
Quédese con nosotros, amigo, que durísimo fue el golpe al régimen cubano, que ha visto disminuir abruptamente la cantidad de petróleo que llega desde México. Todo eso se lo contamos a la vuelta de la pausa.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Bueno, y México ha reducido drásticamente el envío de petróleo a Cuba. Esto después de la presión muy firme que han mantenido los congresistas de origen cubano, tanto Mario Díaz-Balart como María Elvira Salazar y Carlos Jiménez. Nos acompaña para hablar de este tema Verónica Ayala, una experta de primer nivel, periodista de investigación especializada en temas de corrupción, de comercio exterior y en política energética, autora de una investigación que hoy revela que México, el México de Claudia Sheinbaum, ha disminuido esta cantidad de petróleo que enviaba a Cuba. Yo quiero, antes de pasar con nuestra invitada, que escuchen las palabras de María Elvira Salazar, la congresista, ayer justamente en el Congreso.
And the perfect example is Cuba. In the last 4 months, Mexico has sent to the Castro tyranny 55 oil tankers worth more than $3 billion for free. And what's the reason? I don't understand. It only helps the tyranny to continue subjugating the Cuban people.
Bueno, Mónica, tú eres la autora de esta investigación que demostró cómo el México de Claudia Sheinbaum enviaba tanto petróleo, tantos miles de millones de dólares al régimen cubano. Hoy esa cantidad ha disminuido sustancialmente. Bienvenida a Martín Noticias.
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Así es, pues ustedes mismos nos habían ayudado a difundir esta información sobre los envíos millonarios de petróleo a Cuba. Lo que habíamos consignado anteriormente es que estos envíos que arrancaron en el periodo del expresidente Andrés Manuel López Obrador no solo habían continuado en la actual administración que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, sino que se habían incrementado, se habían disparado enormemente. Lo último que consignamos es que en el segundo cuatrimestre de este año, entre mayo y agosto de 2025, México había enviado el equivalente combustibles por un valor de más de 3,000 millones de dólares. Esta era una cifra pues escandalosa, altísima, también en pesos mexicanos. Estamos hablando de alrededor de 60,000 millones de pesos. Entonces no era una cosa menor, y a partir de la difusión que se le estuvo dando a esta información en medios como el que tú encabezas, bueno, pues se generó mucha polémica, particularmente por parte de congresistas republicanos, congresistas cubanoamericanos, que pues estuvieron censurando este apoyo del gobierno mexicano al régimen cubano. ¿Qué es lo que pasó? Seguimos monitoreando estos envíos y encontramos que en los meses siguientes, que vendrían siendo septiembre y octubre, únicamente se realizaron 3 envíos, y estos 3 cargamentos de petróleo crudo y productos derivados, bueno, petróleo crudo y diésel, en este caso particular, de estos 3 cargamentos que salieron del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, el valor no llega ni siquiera a los 70 millones de dólares. Entonces, estamos hablando que hay una caída drástica, Mario, una caída, digamos, contundente, que coincide con cómo fueron arreciando estas críticas, particularmente por parte de congresistas, pero pues hoy vemos que también por parte de la administración del presidente Trump ha ido subiendo el tono, digamos, de la postura del gobierno estadounidense frente a estos apoyos que México sigue brindando a la isla. El día de ayer, en una comparecencia en el Capitolio, una alta funcionaria del Departamento de Estado, pues, censuró estos apoyos a Cuba por parte de Sheinbaum y llamó a que replantearan esta postura. De igual manera, en este mismo evento, en esta audiencia, la congresista Salazar, que ha sido una de las más críticas que ustedes también han consignado, pues se lanzó también duramente sobre estos apoyos, señalando que pues el gobierno mexicano está de alguna manera apoyando y financiando a la tiranía cubana, así lo dice en sus propias palabras, y exigiendo también que se frenen, que se detengan estos apoyos que van, bueno, ella enumera desde luego estos envíos de combustible que habíamos consignado por más de 3,000 millones de dólares, y también desde luego otro tipo de apoyos como es la contratación de médicos cubanos, que ha sido calificada también por congresistas y críticos como un mecanismo de explotación.
Y es muy importante, Verónica, decir de que este petróleo no llega al pueblo cubano. Es decir, a pesar de lo que dice Claudia Sheinbaum, que repite las mismas mentiras que decía anteriormente Andrés Manuel López Obrador, la verdad es que este petróleo, como mismo pasa con el petróleo de Venezuela, es revendido por el régimen cubano, y esos millones de dólares que obtienen de toda esa ayuda y de todas esas ganancias van a sus cuentas de banco en Panamá, en Suiza. El pueblo cubano hoy sigue sufriendo los mismos apagones, la misma falta de alimento, la misma falta de futuro. Y en tu investigación aparece no solo Pemex, también esta filial, que por cierto es privada, Gasolinas Bienestar, pero además ustedes recogen de que se están utilizando buques previamente sancionados por la OFAC. Esto puede tener consecuencias directas para México, y de hecho varios de los congresistas con los que he hablado recientemente me han dicho que sí van a atacar directamente a esa línea de flotación.
Así es, incluso ya ha habido peticiones formales, como es la que presentó hace unas semanas el congresista Jiménez en este sentido, pidiéndole a las autoridades estadounidenses que incluso replanteen el tema de la continuación del tratado, de este tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, el T-MEC, en base a esto, porque ellos consideran que estas cuestiones de estos apoyos, además de que no van con los principios, digamos, estadounidenses, pues van en contra, también atentan contra este tratado comercial. Creemos que esto pues puede afectar aún más. Como bien comentabas, no solo estamos hablando de estas grandes cantidades del valor de este combustible que se ha enviado a la isla, repito, desde el sexenio de López Obrador, ahora más fuerte con Claudia Sheinbaum, ya estamos hablando de más de 4,000 millones de dólares en combustibles los que se han enviado en los últimos años. Y como bien señalas, como parte de estas operaciones, nosotros en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad consignamos que emplearon una embarcación, particularmente el buque petrolero Sandino, que había sido sancionado ya por las autoridades estadounidenses y que fue incluido en la lista negra de la OFAC. No es una cosa menor, Mario, es algo grave. Yo creo que también eso tiene que ver en que hayan subido de tono las críticas y los cuestionamientos por parte tanto de congresistas como de autoridades de la administración de Trump. Y pues habrá que ver hasta dónde llega esto, porque, repito, el día de ayer ya esta funcionaria, esta alta funcionaria del Departamento de Estado, pues hace un llamado muy tajante a que frenen ya, a que terminen con estos apoyos, y pudiera ser algo que incida, que afecte esta renegociación del T-MEC, Mario.
Definitivamente. De hecho, te comentaba, he estado hablando con varios congresistas cubanoamericanos, tanto con Carlos Jiménez, no es secreto, como con María Elvira Salazar, también con Mario Díaz-Balart, que ayer tuve una entrevista con él, y hablamos claramente de estos temas, y me dijeron que su intención directa es presionar, porque la política del presidente Trump, y esto es evidente, ahí están incautando buques en el Mar Caribe para que no sigan saqueando la riqueza de Venezuela, y que el régimen cubano no lo haga. Entonces, ¿cómo es posible de que México le brinde el salvavidas económico al régimen cubano en contra de los intereses de los Estados Unidos, en contra de la política de la actual administración? Esto va en serio.
Claro, yo creo que, como bien señalas, yo creo que aparte en este contexto, precisamente con el tema de Venezuela, pues es una apuesta muy arriesgada por parte del gobierno mexicano seguir con estos apoyos, con estos envíos de combustible subsidiado a Cuba. Y yo creo que lo más grave es lo que tú señalas, Mario, porque el argumento aquí de las autoridades mexicanas, particularmente de la presidenta Claudia Sheinbaum, es justificar esto como ayuda humanitaria y para decir que van a seguir haciendo, que van a seguir enviando tanto el combustible como otros apoyos. Sin embargo, como tú comentas, pues esto no se ve el beneficio de todos estos envíos millonarios de petróleo a la isla. Y yo creo que eso es lo más grave, que no hay claridad sobre qué pasa con todo este petróleo que se ha estado enviando pues desde el 2023 hasta la fecha, que si bien consignamos en esta última publicación que cayó drásticamente, ahí siguen como quiera los envíos, al menos hasta el mes de octubre, que es el que se tiene registrado en estas plataformas de comercio exterior, porque de nueva cuenta, Mario, esto no es información que las autoridades publiquen, que las autoridades den a conocer a la ciudadanía en general, sino que hemos estado consiguiéndolas a través de estas herramientas de comercio exterior y de herramientas de rastreo satelital también, como en la que encontramos que se había utilizado este buque sancionado por la OFAC.
Muchísimas gracias, Verónica Ayala. Gracias a Mexicanos contra la Corrupción por estas investigaciones. Aquí en Martín Noticias siempre van a tener un espacio para que el pueblo cubano y también el pueblo de América Latina sepa lo que sucede con estos gobiernos y estas alianzas. Gracias, Mel.
Al contrario, gracias por el espacio y por darle difusión a estos temas. Seguimos en contacto.
Bueno, queridos amigos, aquí en Martín Noticias seguiremos, por supuesto, siguiendo todo lo que está pasando en Cuba con el tema de la tasa de cambio, también con los cambios recientes en la nomenclatura y, por supuesto, también acerca de la corrupción. Soy Mario Pentón, nos vemos mañana. Que tengan excelente tarde.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Si usted se toma un vino cuya botella cuesta $20, puede ser que le guste. Si toma uno que cuesta $100, puede que le guste más. Y suponga que está tomando un vino mejor. Tal vez no se equivoca. Ahora, si la botella cuesta $200, quizás imagina que después de esa experiencia no hay nada más. Sin embargo, los vinos más caros del mundo escapan al alcance de la mayoría de los bolsillos y encima hacen noticia. He aquí la lista de las 5 botellas más caras del mundo. Eso sí, son exclusivas por determinadas circunstancias. En quinto lugar está una Schwarz Hayseek de 1907. Fue vendida por $275,000. El último zar de Rusia, Nicolás II, encargó en 1916 este excelente champán. Pero el cargamento nunca llegó, porque el barco que lo portaba se hundió a consecuencia del disparo de un submarino alemán en la Primera Guerra Mundial. La botella fue hallada junto con los restos del barco en el año 1997. En cuarto lugar está el Cheval Blanc Imperial de 1947, vendida por $305,000 en el año 2010. La venta ocurrió en la sala de subastas Christie's en Ginebra. La botella litros la adquirió un comprador anónimo. En tercer lugar está un Chateau Mouton Rothschild de 1945, vendida por $310,000. La etiqueta indica la victoria de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora vamos al segundo lugar. Se trata de una botella de Screaming Eagle Cabernet Sauvignon de 1992, y pagaron por ella $500,000, o sea, medio millón. Se vendió en subasta benéfica en el año 2000. Se trata de un vino de California. Pero llegó el primer lugar y está reservado para una botella Romani County de 1945, vendida nada más y nada menos en $558,000 en una subasta de Nueva York en 2018. Su origen es del viñedo de Borgoña, una región vinícola de Francia. Nada que para estos precios hay que ser un buen amante de lo raro y lo exquisito y que el bolsillo lo acompañe, porque si no, terminamos como empezamos. por una de 20 pesos. Oh, cuidado.
Martín Otis en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet. Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.